Bienvenidos, radiocoloristas, a un nuevo programa de Ciudad Oscura. Hoy os voy a leer una serie de hechos que son, digamos, los más antiguos que han nos sucedido en España. Hechos de poltergeist, otro poquillo de poltergeist hoy. Más que otra cosa, no por el hecho del poltergeist, sino porque me parece curioso, porque fueron los primeros casos de expedientes X, que es como realmente se llaman, españoles. Venga, poned el oído bien, que ya os lo cuento. Bueno, pues el primer caso que os voy a contar es el de la casa de Tócame Roque. Sí, no es broma, ¿eh? Se llama la casa de Tócame Roque. Y este fue el primer expediente X español del siglo XX. El poltergeist se desarrolló a finales del mes de mayo de 1915 en la ciudad de Valencia. El número 7 de la plaza de Esparto, concretamente en el entresuelo del inmueble donde habitaba la familia Colomero. Extraños ruidos y sonidos de procedencia desconocida desencadenaron el desconcierto y el terror entre el vecindario del barrio. Siempre se manifestaba a las mismas horas, por la mañana, a última hora de la tarde y de madrugada. Los inquilinos del edificio estaban aterrorizados. Nadie sabía explicar cuál podía ser la causa de aquellas ilógicas percusiones. La noticia se difundió rápidamente por la ciudad y multitud de curiosos comenzaron a congregarse pues, en las inmediaciones de la Casa Encantada a diferentes horas del día. Durante la primera semana de junio, la situación se hizo insostenible y el gobernador civil, Motilla, ordenó un espectacular despliegue de la fuerza pública coordinada por el juez municipal García Mustieles. El 6 de julio de 1915 se producía en nuestro país la primera intervención ante fenómenos paranormales por parte del aparato de seguridad del Estado. El inspector provincial Rodríguez, el jefe de la policía Oliveras y el capitán Alicart acordonaron la zona y practicaron cuidadosos registros por todos los rincones del inmueble al frente de unos cuantos agentes de policía. A las 10 de la noche comenzaron los ruidos, dirían. Estos eran, dictaminaban la policía, más perceptibles en los tabiques ligeros que en las paredes llamadas vulgarmente maestras, o sea, las paredes maestras. Sin embargo, los rastreros no dieron ningún resultado y los funcionarios gubernativos pues intentaron cerrar el caso con la siguiente explicación. Textualmente, ahí va lo que decían. He aquí la causa. Dos camas, un armario que antes no lo era, una pared medianera, explicó el gobernador civil en la prensa, que la pared medianera divide dos casas, un tabique vibrante o que debe vibrar, todo esto produce los ruidos. Lo produce seguramente, o a lo mejor no es esto lo que produce. Bueno, casi seguro que son esto lo que lo produce. Pero los fenómenos, muy al contrario de ir decreciendo, pues fueron incrementándose. Los estruendos surgían en el hogar de los Colomero y posteriormente se desplazaban a las paredes de la escalera y continuaban por las vigas del edificio. ¿Qué clase de prodigio estaba ocurriendo? ¿O qué o quién era el responsable del creciente desasosiego del vecindario? Todos los días a media tarde, a pesar de las extraordinarias medidas de seguridad impuestas alrededor de la plaza del Esparto, la Casa Encantada pues era rodeada por cientos de personas que querían ver en acción al duende y que permanecían en el lugar hasta altas horas de la noche. La muchedumbre se agolpaba en la plazoleta y en las calles adyacentes de Cuar Alta y Travesía, que es una calle del Cuar Alta y la Travesía de San Miguel. Unas manifestaciones que llegaron a provocar verdaderas batallas campales, con cargas policiales incluidas en las que varios guardias de seguridad, como Manuel Mullino, Felipe Miño, Manuel Gamón, entre otros, por resultado en heridos y contusionados. El duende del Esparto, que era como le llamaban, había entrado en una espiral de popularidad que iba en aumento, y diferentes periódicos de la época se hicieron ecos del problema, demandando soluciones a las autoridades públicas. Los incidentes se estaban convirtiendo en la vergüenza de la ciudad y las portadas de los rotativos eran contundentes, con titulares como los siguientes. A ver, leo textual, otra vez. Diario en las provincias. La casa de los ruidos. Siguen los ruidos. Nueva estrategia de la fuerza pública. Un reto a los espíritus y una contestación inmediata. Las autoridades en ridículo. El diario Levante. La casa misteriosa, la cosa se pone cada vez más seria. Los ruidos siguen en distintos sitios. Una inspección y dos registros sin resultados. El diario Pueblo. La casa de Tócame Roque, brujas, mustieles y almas en penas. Los ruidos del número 7. El descubrimiento de un juez. Las autoridades en ridículo. Carga brutal de los de seguridad, con cabezas abiertas y descalabros. Otros decían, el diario Levante, los ruidos continuaron a las 3 de la madrugada, informaba el columnista del diario, como he dicho, Levante, y no solo sonaban en el entresuelo, sino también en la planta baja y en uno de los edificios contiguos. Son golpes sordos. La portera de la casa estaba aterrorizada y pedía a cuantos aquellos que nos acercábamos al edificio que acabásemos con aquellos ruidos. La catedral y las iglesias cercanas veían cómo aumentaba el número de feligreses en las misas diarias. Incluso se llegaron a realizar ceremonias religiosas encargadas por las beatas para intentar cumplir la voluntad del supuesto difunto a quien algunos atribuían las extrañas manifestaciones. Estaban aterradas, no fuera que todo aquello pudiera ser una señal de las ánimas del purgatorio, que iban muy acertadas ellas. Ante la presión social, el ayuntamiento encomendó al arquitecto jefe municipal Aimani que una brigada de obreros practicara registros en varias calles adyacentes. Acordemos que estamos hablando de del 1915, o sea, en este caso el 8 de julio de 1915, hace más de 100 años, ya para ser exactos, 101 años, se cortó el acceso peatonal, los tabiques del inmueble número 7 de la Plaza del Esparto y las casas lindantes del valenciano barrio del Carmen. Como os habréis supuesto, estamos hablando de Valencia. Bueno, pues este barrio fueron minuciosamente escrutados, las casas, con operarios, se llegaron a colocar micrófonos para intentar verificar en qué punto concreto empezaban los ruidos. El ingeniero de la comisión revisó concienzudamente el alcantarillado y los pozos desde la calle de Salinas hasta la de Caballeros, además de la calle Alta, sin encontrar ninguna pista. Todo fue inútil. Jamás se logró descubrir cuál era la causa de los raps, que esta es la denominación técnica que da la parapsicología a este tipo de percusiones. Y el 13 de julio de 1915, el fenómeno desaparecía tan misteriosamente como había aparecido. Bueno, ahora voy a contaros otro caso. Este es el duende de la hornilla, que este fue en Zaragoza. El 27 de septiembre de 1934, la capital aragonesa se convirtió en el escenario de uno de los capítulos más conocidos e investigados desde dentro de la casuística poltergeist. El segundo piso del inmueble situado en la calle Gascón de Gotor, número 2, residencia de la familia Grijalva y propiedad de Antonio Palazón, fue el lugar donde un presunto duende se manifestó. Los hechos se desarrollaron en la cocina y más concretamente en el lugar que ocupaba una hornilla de carbón con una chimenea de tiro regulada por una ventanilla de registros de humos, o sea, las bilbainas de toda la vida. Por esa chimenea encantada comenzaron a surgir unas voces de origen sobrenatural. El etiquetado por la prensa como el duende de la hornilla hablaba a los inquilinos del piso. Pascuala Alcocer, la criada del hogar de los Palazón, no podía creer lo que estaba pasando. Las actuaciones del duende fueron increciendo y el 15 de noviembre del 1934, los vecinos del edificio, atemorizados por los sucesos y convencidos de que no se trataba de ninguna broma o fraude, interponían una denuncia en la comisaría de policía. Entre los días 20 y 23 de noviembre, por los agentes de seguridad realizaron varios registros en el apartamento y en los pisos colindantes, pero no hallaron nada. La fama del duende de la hornilla se estaba convirtiendo en un problema. Una muchedumbre otra vez se reunía ante el edificio, alterando el orden público, y al igual que 15 años antes, en la ciudad de Valencia, que también fue donde pasó, se tuvieron que tomar medidas drásticas. O sea, medidas drásticas que son, pues ya sabéis todos, policías a caballo y palos para todo el tonto que estuviese alrededor de esta tontuna. El lance llegó a ser de tal magnitud que el rotativo británico The Times se hizo eco del mismo. El 27 de noviembre del 34 publicaba una información que proyectó el incidente de forma internacional. El comisario de jefe de vigilancia Pérez solicitó al juez Pablo de Pablos que se hiciera cargo del caso. El letrado ordenó un rastreo y la vigilancia permanente del edificio, aparte de organizar pues una comisión médica para investigar este episodio. Los doctores Penella, Moore y Ross O'Hare serían los encargados de identificar a los presuntos responsables del extraño fenómeno. Las brigadas municipales levantaron el suelo de la cocina y buscaron mecanismos ocultos que hicieran posible la voz del duende, pero no hallaron nada. En el atestado oficial de aquella redada en busca de lo insólito, los magistrados y forenses solo pudieron certificar que la sirvienta, la persona a la que inicialmente apuntaban como causante del burdo fraude, no era la responsable de las manifestaciones. O sea, la culpa a la pobre se la echaron a la Pascual, a la pobrecilla, que la pobre, maldita hasta la hora que se le ocurriera servir a la casa esta de las chivas. Diferentes periódicos nacionales, seguramente motivados por una sana rivalidad con su colega británico como Crónica o La Nación, comenzaron a realizar amplias crónicas del duende de la hornilla. En sus páginas se daba cumplida información de los mensajes que lanzaba la enigmática voz. Frases como, voy a hacer todo lo posible para no reírme, ya estoy aquí, o también, ya estoy aquí, cobardes de la pradera. Pero quizás el aspecto más espectacular de las manifestaciones del duende fueron las conversaciones que mantuvo con los agentes de seguridad durante una de las redadas. O sea, hablaba hasta con la policía. Y decía tal cosa como, policía, ¿quién eres? ¿Por qué haces esto? ¿Quieres dinero? Y el duende, no. Policía, ¿quieres trabajo? Y el duende, no. Que se lo pregunten ahora a uno de los casos, 4 millones y pico de parados. Bueno, policía, otra vez, ¿qué quieres, hombre? Y el duende decía, nada, no soy hombre. El asunto fue literalmente censurado por las autoridades policiales, políticas de la época. No se encontraba explicación alguna al fenómeno y ante esta situación de impotencia, el gobernador civil de la provincia de Zaragoza, Otero Mirelis, emitió el siguiente comunicado. Son ya muchos los días que se está tratando la cuestión del duende, sin que se haya puesto la menor dificultad a la exposición de las más variadas noticias y comentarios que no han tenido otra virtualidad que la de colocar a Zaragoza en un plan de actualidad, no sabemos si beneficioso o perjudicial. Al objeto, pues, de evitar ridículos y situaciones poco gratas, creo que será prudente y necesario silenciar el asunto hasta que la policía descubra a que con sus espaciados monosílabas frases ha llegado a atraer la atención del país y tal vez preocupar a algunas personas. Confío en que muy pronto hemos de conocer al chusco y que así desaparecerá la infundada inquietud que este hecho haya podido despertar y por ello ruego a la prensa atienda mi indicación. En diciembre de 1934, el duende desapareció y su última comunicación fue aterradora. Voy a matar a todos los habitantes de esa maldita casa. ¡Cobardes, cobardes! Voy a matar a los habitantes de esa maldita casa. Hoy, transcurridos más de 60 años en el mismo lugar donde se desarrollaron los inexplicables fenómenos que han configurado uno de los casos más conocidos y divulgados de la fenomenología poltergeist en España, existe un bloque de apartamentos llamado Edificio Duende. Yo lo he visto. O sea, es verdad que existe. Las últimas informaciones sobre el caso, pues se ha publicado en un libro llamado Enigma sin resolver. Bueno, en fin, la noche, para ya rematar la fiesta, pues resulta que la noche en que se despedía el duende de la hornilla, amenazando de muerte a diferentes testigos, una mujer llamada Asunción Jiménez moría a pocas manzanas del lugar realizando una sesión de espiritismo. ¿Cumplió el duende de la hornilla su truculenta amenaza? Pues va a ser que no, va a ser que la pobre pues la pegaría, la daría un parraque, pues solamente de pensar que estaba jugando con las cosas estas que no hay que jugar, porque las carga el diablo. Bueno, pues nada, después de contaros estas divertidas cosillas que pasan por, bueno, que han pasado en España, no ahora pues me imagino que también pasarán, pero bueno, hombre, la ciencia es de otra manera y avanza, y bueno, y somos más incrédulos, es que nos hemos vuelto incrédulos ya por naturaleza. Creo que todas estas cosas ya asustan a muy poca gente. Lo que pasa que, bueno, pues hacemos este programa, yo lo hago sobre todo para que lo paséis bien, nos divirtáis y bueno, y pasemos así un rato juntitos todos contando estas historietas. Pues desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, también en Facebook, pues me despido de todas y todos, radiocoloristas, hasta el próximo programa. Que lo paséis bien y no paséis miedo, que no merece la pena. Y disgustarse, pues creo que tampoco. ¿Para qué? Disgustarse para nada es tontería, como diría el otro. Hasta pronto, amigos. Adiós.